Hola, oyentes de Radio Sefarad. Una vez más nos reunimos con Brian Acuña para seguir ahondando en estos asuntos mundiales que están a veces fuera de foco. ¿Qué tal, Brian?
Hola, Jorge, y a todos los amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto poder estar acá con ustedes.
Pues uno de los asuntos sobre los cuales quisiéramos centrarnos y focalizarnos es sobre los conceptos que se han vertido durante esta invasión rusa en Ucrania, utilizando de forma banal, por ejemplo, el término de nazismo, desnazificar, por uno y otro bando, ¿no?
Quisiera esta semana continuar un poco relacionando los temas con la situación que está aconteciendo en Ucrania y la invasión rusa desde el 24 de febrero. No pretendo hacer nuevamente un recuento de lo que está pasando, sino quiero entrar por otra instancia más relacionada con la situación política y una situación también por la cual esta columna de Fuera de Foco empezó hace ya varios años, que es el uso de la información y la tergiversación de algunos conceptos y de algunos elementos, ¿verdad?, que son bastante importantes y a considerar. Hay una serie de términos que se han venido utilizando a lo largo de este conflicto que me lleva a una intención de entender de que de alguna forma se pueda estar banalizando la conceptualización relacionada con temas que para mí son importantes, como es la situación de la Shoah. Acá hemos visto una acusación tanto de un sector como del otro en las posiciones de Rusia y de Ucrania que se marcan a sí mismos como nazis, ¿verdad? Este término que se ha popularizado mucho en este conflicto y que de alguna forma pues nos lleva a tomar algunas decisiones y a tocar algunas fibras que al final de cuentas vienen a tratar de generar algún tipo de tendencia entre las diferentes poblaciones que están involucradas y los gobiernos que están involucrados. Por un lado vamos a tener el señalamiento por parte de Rusia de acusar a un sector del gobierno ucraniano de ser ultraderechistas e incluso de ser neonazis. Entre estos grupos que están pues metidos en esta dinámica de un supuesto nazismo está el denominado Batallón Azov, ¿verdad?, que es un batallón que sí, digamos, directamente se le señala de estar involucrado en posiciones ultraderechistas y de tener también incluso algún tipo de ideología neonazi, pero que no son el grueso ni de la población ucraniana ni tampoco son los que lideran el país. Una agrupación que se mueve principalmente en las regiones de Mariupol, ¿verdad?, esto al sureste del país, y que pues ha tenido una serie de comportamientos nocivos contra poblaciones rusas en las zonas del Donbass, en las zonas separatistas del Donbass, ¿verdad?, lo que conocemos hoy como la República Democrática del Donetsk y la República Democrática de Lugansk. Esto, digamos, como ya lo señalé, ha sido una de las grandes razones con las cuales Rusia se ha escudado para algunas de sus operaciones militares. Es evidente también que es probable que nadie, digamos, compre este discurso, porque en realidad las acciones que Rusia ejecuta han sido, digamos, como una copia casi al carbón de las acciones que en algún momento realizaron contra el territorio de Georgia. Esto, digamos, durante la época del separatismo de las zonas de Abjasia y de Osetia del Sur. Aún así, digamos, es importante sí señalar que este batallón Azov es bastante polémico en cuanto a sus posiciones ideológicas y en cuanto a sus acciones de carácter paramilitar. Incluso en estos enfrentamientos que han tenido las zonas separatistas contra las regiones ucranianas se han hecho acusaciones de al menos tener una cuarta parte de los 14.000 muertos que se han ejecutado desde el año 2014 hasta la época actual, que han sido civiles propiamente. Entonces, algunos de los señalamientos pues dicen que hay mucho involucramiento de estos grupos ultraderechistas, ¿verdad?, del batallón Azov, que podrían ser los causantes de varias masacres contra población civil en el Donbass, e incluso en el año 2014, recordemos que se hacía una mención de una masacre contra población de habla rusa en esta zona del Donbass, donde se llegó a cobrar la vida de hasta al menos 2.000 personas, ¿verdad?, civiles dentro de toda esta cuestión del conflicto. Aún así, de nuevo, es una parte del discurso que se utiliza porque las acciones que Rusia ejecuta pues ya han sido efectuadas de una forma muy similar en otros conflictos dentro también de los diferentes países de la influencia de Rusia. Esta situación también pues ha llevado incluso a una contrarrespuesta por parte de las autoridades ucranianas, quien incluso en materia de propaganda han señalado a Putin de ser más o menos parecido a Hitler, ¿verdad? Esto ha llevado, digamos, a incluso utilizar post, caricaturas, a utilizar incluso un discurso, ¿verdad?, muy antifascista con respecto a las acciones de Rusia. Y es a partir de ahí donde también se hace como un contrapeso en este tipo de manifestaciones donde se usa la conceptualización del nazismo para acusarse mutuamente por parte de ambos actores que están en este caso involucrados dentro de esta zona, digamos, de conflicto desde el pasado 24 de febrero. Sí es destacable, digamos, en esta situación relacionada con esta comparación entre Putin y Hitler, ¿verdad?, que la comparación que se hace en ocasiones no tiene que ver tanto con su esquema racial, ¿verdad?, sino que se habla más que todo de su pensamiento expansionista, ¿verdad?, muy similar a la filosofía de Lebensraum que tenía anteriormente la Alemania finales del siglo XIX y también del siglo XX, donde lo que se busca es una expansión, ¿verdad?, imperial, ¿verdad?, de alguna forma esta creación de una gran federación rusa con una fuerte influencia en los países que anteriormente pertenecían a la Unión Soviética. Sí, digamos, ha sido uno de esos señalamientos que se le destacan a Putin en su afán de querer blindarse y de ponerle, digamos, un contrapeso a las fuerzas occidentales. Sí, digamos, también dentro del esquema ruso, uno de los elementos que quizás llaman la atención, aunque todavía no podríamos entrar en un, podríamos decir, en una especie de hitlerismo, ¿verdad?, a pesar de que hay incluso señalamientos con respecto al uso de la Z en Rusia, ¿verdad?, que significa para la victoria, y otros tipos de simbología, que son simbologías más de corte nacionalista que de una posición fascista. Sí, digamos, destaca mucho el uso de batallones de mercenarios, principalmente los chechenos, que tienen una filosofía un tanto sanguinaria, ¿verdad? No los chechenos como población, sino estos grupos que están dirigidos por el polémico presidente de la región chechena, Ramzan Kadyrov, ¿verdad? Y que las agrupaciones son tienen un corte, ¿verdad?, cuasi fascista que no se les quita de ninguna manera, ¿verdad? Y sus discursos además tienen un dejo de ultranacionalismo que podría ser bastante nocivo. Entonces, desde ahí sí empieza a verse algunos señalamientos un poco peligrosos en cuanto a las acciones del presidente Vladimir Putin y la gente que está rodeándole, ¿verdad?, y que esto pueda acontecer en algo todavía mucho mayor, ¿verdad? Desde el inicio de las operaciones, el pasado 24 de febrero, hemos tenido una guerra. Además de la guerra en el campo militar, se ha dado un conflicto desde el punto de vista de la información y de los discursos. En esta guerra mediática e informativa existen dos frentes principales, donde hay un frente común occidental que se ha logrado apelmazar, ¿verdad?, en una sola masa y tener una posición muy específica contra Rusia, que es la prensa occidental y los medios de comunicación y redes sociales occidentales, ¿verdad?, quienes han estado pues en una campaña para darle duro a las acciones que Rusia está ejecutando en estos momentos en las regiones ucranianas. Incluso, digamos, se ha dado la participación de los medios occidentales coartando la difusión de información proveniente directamente de Rusia a través de sus canales de comunicación, lo que es principalmente Russia Today, ¿verdad?, que es RT, que es más conocido de esta manera, o la cadena Sputnik, que también entra dentro de la misma dentro de la misma vertiente, ¿verdad? Se ha tratado de cortar un poco esta comunicación y todo lo que se está consumiendo con respecto a la situación ruso-ucraniana viene solamente de fuentes occidentales y se necesita encontrar, digamos, mecanismos alternativos para poder encontrar, hallar cuáles son las posiciones tanto de Rusia por un lado, ¿verdad? Que es uno de los actores principales en este conflicto, como también ocurre en ocasiones con las fuentes sobre las acciones que está teniendo China, que de todas maneras en estos momentos no hablaré de las circunstancias de China dentro de todo esta dentro de todo este conflicto propiamente. El problema quizás importante con respecto a esta estrategia se concentra en que también estas acciones por parte de los medios occidentales han despertado de alguna forma un sentimiento antirruso que además es irracional. Incluso se han dado actos discriminatorios contra ciudadanos rusos habitantes en otros países, ¿verdad? Donde además se ha dado, por ejemplo, o se han efectuado situaciones en las que han ofendido a rusos por el simple hecho de hablar su propio idioma, algo que es realmente irracional y que entra mucho dentro de esta circunstancia de cómo se ha querido manchar todo lo que suene a ruso, ¿verdad? Algo muy de esta época, son respuestas postmodernas, ¿verdad? Enfocadas hacia gente que no está directamente involucrada en el conflicto. E inclusive se han dado una política de cancelación contra los elementos culturales de Rusia, ¿verdad? Y elementos educativos. Por ahí se leía en algún momento de que se habían prohibido algunos libros de autores rusos dentro de ferias de libros, o que se había evitado de que se tocaran melodías rusas también en algunas sinfónicas, algo que definitivamente es descabellado, ¿verdad? Porque no entra dentro de esta dinámica y no se está entrando en una situación de boicotear todo lo que suene culturalmente a ruso. Sin embargo, la forma en la que se han planteado en ocasiones algunas de las acciones con respecto al gobierno de Rusia, pues llevan a algunos individuos a tomar decisiones un poco irracionales, porque esto no cabe, digamos, dentro de otra dinámica que no sea lo irracional. También en esta misma línea, sobre otros temas relacionados entre discurso versus realidad, tenemos el llamado de Putin a las sanciones que le han aplicado a Rusia como una especie de pogrom antisemita, que fue uno de los elementos que destaca los últimos días, lo cual de nuevo entra en esta misma dinámica de banalización de una situación tan compleja como fue la época del gobierno nazi y las acciones contra los judíos, ¿verdad? Al utilizar este tipo de elemento comparativo, pues se lleva, digamos, a un terreno que es un poco peligroso en todo lo que esto se refiere. Y también, digamos, el propio presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania ha tomado en ocasiones, en los últimos días, algunas frases que podrían también entrar dentro de este proceso de banalización, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, mencionaba ante la prensa internacional occidental que ante lo que está ocurriendo en Ucrania y el silencio, la inacción que están teniendo algunos países, esto, digamos, haría que el nunca más de la época del Holocausto no tenga, digamos, más valor, ¿verdad? No se haya roto el interés de ese nunca más que vuelva a ocurrir, haciendo un señalamiento, ¿verdad?, que hace, por lo menos de manera indirecta, marcar que lo que puede estar ocurriendo en Ucrania sea muy similar a lo que vivieron los judíos durante la época del nazismo y lo que vivieron también otras poblaciones que fueron objeto de genocidio, como el caso de los gitanos y algunos pueblos eslavos. El uso excesivo de vínculos de los sucesos actuales con el nazismo buscan de alguna manera tocar fibras sensibles, por lo que obviamente significó el nazismo para nuestro mundo en el siglo XX, pero que de alguna forma, al utilizar estas terminologías, podrían estar banalizando lo vivido por los judíos en aquella época, asociándolo con lo que está ocurriendo en la actualidad. Lo que ocurre en Ucrania, por supuesto, es atroz. Nadie quita este señalamiento de la importancia que esto significa. Lo que está pasando a nivel humanitario es nefasto, es No se puede, digamos, explicar con palabras, pero ponerlo al nivel del Holocausto es un peligroso antecedente. Incluso en algún momento a este tipo de señalamiento se le ha puesto un nombre de una falacia. El filósofo alemán Leo Strauss en algún momento le llamó a esta falacia reductio ad Hitlerum, ¿verdad? Haciendo señalamiento de que como en ocasiones hay cosas que nos parecen que fueron realizadas por los nazis, entonces ya el accionar directamente es nazi o ya va muy enfocado, muy vinculado con lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual de nuevo sienta un grave antecedente que podría poner en peligro otras situaciones de violación a los derechos humanos de manera pues bastante significativa. También se ha señalado que se está cometiendo un genocidio contra la población ucraniana. Acá hay otro de esos discursos que se están señalando al respecto, sobre lo cual, ¿verdad?, ya hemos mencionado anteriormente todos los factores relacionados con el genocidio y bueno, se estipulan parámetros legales para poder tipificar de esta manera lo que es o no es un genocidio. Evidentemente no se busca desacreditar la tragedia humana que viven la gente en Ucrania, pero sí ser cuidadosos en cuanto a evitar una tergiversación de los conceptos y que sea más bien contraproducente para otros casos de conflictos, sembrando un precedente bastante dañino y que ocasionalmente llegue a incluso banalizar o tirar por la borda años de trabajo para la lucha contra el genocidio y contra otros crímenes de lesa humanidad. Tampoco se puede descartar de ninguna forma que eventualmente informes de las Naciones Unidas o de la Corte Internacional de Justicia o algún ente de derechos humanos terminen declarando que hay acciones por parte del gobierno de Rusia contra el derecho internacional humanitario, algo que evidentemente estamos seguros la mayoría de que está ocurriendo en estos momentos en este conflicto, porque se está golpeando mucho a población civil y más cerca que se encuentran de zonas civiles, pues es mucho más clara la posibilidad de que esto esté pasando y que eventualmente se estén dando pues todavía muchas más violaciones, ¿verdad? Ahora que están tan cerca de la ciudad de Kiev, que es la capital, con las luchas urbanas, la utilización de técnicas, ¿verdad?, o de estrategias, como lo mencioné en la última columna, como es el caso de la estrategia Grozny, puede llevar incluso a que se den pues muchas más muertes civiles de las que ya se están dando en estos momentos. Y eventualmente las cortes internacionales van a tener que tomar cartas en el asunto respecto a este conflicto y sentar precedentes sobre los mandatarios y sobre los líderes de las Fuerzas Armadas que estén cometiendo algún tipo de afrenta y algún tipo pues, de violación propiamente a los derechos de las poblaciones ucranianas e incluso digamos, las violaciones que pueden existir contra población de habla rusa que esté ubicada en zonas separatistas y que puedan también ser víctimas de violación a sus propios derechos. Los próximos días van a ser cruciales en cuanto a la magnitud de la tragedia que se está viviendo en estas zonas de Ucrania y de lo que podría posteriormente juzgarse, sopesarse y ver de qué forma se puede todavía interpretar las acciones de los gobiernos, principalmente el gobierno de Rusia, que lleva un peso mucho mayor por ser el estado que está invadiendo el territorio ucraniano. Y pues en los próximos días, debido también a la incursión cada vez más fuerte de las tropas rusas dentro de zonas altamente pobladas, ¿verdad?, y densamente también ocupadas por ciudadanos ucranianos, esto podría incluso escalar a nivel internacional de que efectivamente ya se empiecen a comprobar los crímenes de lesa humanidad que se puedan estar efectuando y que se puedan estar ocasionando. Sí, digamos, es importante, ya que estamos hablando de esta crisis y sin restarle para nada el nivel de tragedia que esto significa, es importantísimo utilizar esto como una forma de sentar, nuevamente utilizaré la palabra precedente, para utilizar, digamos, este caso en casos similares donde incluso hay participación de actores internacionales, como el caso ruso, que ha estado presente, ya sea de manera formal o informal, en algunas zonas de conflicto, los casos de Siria, el caso de Libia, donde han estado incluso involucrados tanto soldados rusos, ¿verdad?, o fuerzas armadas rusas por invitación en el caso de Siria, como también en el caso de grupos irregulares, en el caso de Libia, ¿verdad?, con ejércitos privados muy cercanos al grupo Wagner o incluso mercenarios pagados provenientes de Siria, donde se está dando también violación a los derechos de las poblaciones. Utilizar el caso ucraniano para sentar algunos precedentes de acción sobre violaciones que se estén efectuando y que estén ejecutándose en ese momento. Por ejemplo, el uso de armas prohibidas dentro del sistema internacional, ¿verdad?, o armas que se pide se tenga una regulación en cuanto a su uso. Incluso, digamos, en esto se señala mucho la utilización de bombas de este tipo barril, ¿verdad?, que se dejan caer sobre zonas urbanas y que ocasionan destrozos no solamente en infraestructura y en muertes de militares, sino también las afectaciones que hay entre población civil. También, digamos, que se puede utilizar esta situación de Ucrania como un ejemplo para poder utilizarlo en otros casos, como el caso de Yemen, ¿verdad?, u otros conflictos que puedan estar pues en una posición un poco menos riesgosa en estos momentos en cuanto a la crisis humana y también en cuanto a la crisis del enfrentamiento bélico, pero que puedan servir estos como una forma de señalar aspectos importantes con los cuales se pueda eventualmente también dar, digamos, como un precedente ante violaciones a los derechos de población civil en casos de conflicto. En los próximos días, pues vamos a tener finalmente que tomar cartas en el asunto, poder ver hasta dónde está llegando la magnitud de los hechos que se están consumando dentro de Ucrania, y también tendremos que ver cuál va a ser el papel finalmente del sistema internacional para poder sancionar debidamente las acciones que el gobierno de Vladimir Putin, así como también la contrarrespuesta que pueda estar teniendo en su caso el gobierno de Volodymyr Zelensky, pueda, digamos, tener dentro de toda esta situación de conflicto. Acá, obviamente, de nuevo señalo que el peso mayor de las pruebas y de la situación humanitaria recae sobre el gobierno de Rusia, pero también esto no descarta que eventualmente también se tenga que tomar algún tipo de decisión sobre las acciones del gobierno de Zelensky, principalmente en aquellos donde se expongan a poblaciones civiles, ya sean propias o de grupos separatistas que también puedan sentir que se les están violentando sus derechos. Lo importante acá, como lo he señalado desde siempre en esta columna, es por un lado tratar de tomar, digamos, con pinzas todas las manifestaciones que puedan haber con respecto a los conflictos, no dejarnos llevar por el discurso que en ocasiones puede ser un poco antagónico, y por el otro lado, pues siempre mantener vigente el ojo sobre la situación humanitaria, que al final de cuentas pues son las víctimas directas de toda esta situación y que ellos no se lo han buscado, digamos, en algunos casos, y más bien se han transformado en moneda de cambio para los intereses políticos de algunos actores. No digo en el caso de Ucrania, sino que lo digo a nivel general, como siempre lo he hecho, y por eso lo importante y significativo que exista un carácter crítico con respecto a todos los conflictos bélicos y todas las vertientes hacia los cuales se puedan desprender. Jorge.
Muchas gracias, Brian Acuña, por tus palabras, y esperamos volver a contar con ellas dentro de 2 semanas. Hasta entonces.
Esperando, como siempre, que todos se encuentren muy bien. Seguimos en contacto en esta columna Fuera de Foco. Un abrazo.